Juan 6, empezando en el versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: Del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, en este mensaje vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 6 de Juan, pensando en Cristo, el pan de vida. Entonces, hoy celebramos el bautismo de dos personas aquí en nuestra iglesia. Y nosotros damos gracias a Dios por la salvación que Él ha dado a ellos, por los cambios que Cristo ha hecho y continúa haciendo en sus vidas. Y puesto que es un día especial para ellos y también para nosotros en la iglesia, yo consideré predicar un mensaje con otro tema, en vez de continuar en este estudio de Juan, como lo he hecho en otras ocasiones. Pero al estudiar el siguiente pasaje de este capítulo 6, me di cuenta de que sería un mensaje perfecto para este día, porque es un mensaje para todos, ya sean cristianos o incrédulos, y también es un mensaje que enfatiza la obra de Dios, así como la responsabilidad humana en cuanto a la salvación. Y no hay nada más importante, sino que todos aquí entiendan el Evangelio, entiendan lo que es la salvación y la vida eterna y cómo tenerla. ¿Cómo tener la confianza y seguridad de que tú vas a vivir con Dios para siempre? Por eso vamos a continuar nuestro estudio de este libro, de este capítulo 6 de Juan, orando que Dios use este mensaje en cada uno de nosotros. Y para que todos estén en la misma sintonía con relación a este mensaje, vamos a revisar de manera muy rápida lo que ya hemos estudiado en este capítulo, lo que ya hemos aprendido hasta este punto en nuestro estudio del libro, del capítulo 6 del libro de Juan. En el principio de este capítulo, estudiamos dos milagros que Cristo hizo. Él creó la comida suficiente para alimentar a 15 o 20 mil personas. Y también Él andaba sobre el mar para ir a sus discípulos y rescatarlos de la tormenta. Y de este pasaje aprendimos que Cristo fortalece nuestra débil fe con su poder creador. La semana pasada estudiamos la necesidad de buscar el pan de vida, quien es Cristo, porque sin Él no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna. Y esa descripción que encontramos aquí de Cristo como el pan de vida es muy importante, es esencial para entender ese capítulo. Recordemos lo siguiente, que cuando Cristo dijo que es el pan de vida, obviamente estaba hablando de manera metafórica, no literal, porque Cristo no era comida física, por supuesto. Pero Cristo es algo esencial para tener la vida eterna. Exactamente como la comida física es esencial a tener la vida física. Y por eso Cristo usó esta descripción de sí mismo, el pan de vida. Él es lo esencial para recibir la salvación y vivir para siempre. Él es la única persona que puede darnos la vida eterna. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar más de Cristo. El privilegio de estudiar más de esa descripción de Él como el pan de vida, como lo esencial para tener la vida eterna. Otra vez vamos a leer el versículo 35, por favor, para restablecer el tema con las propias palabras de Cristo. Aquí en Juan 6:35, Cristo dijo: "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás." Y eso es lo que vimos la semana pasada, y el tema continúa en el mensaje de hoy. Pero este pasaje que hoy vamos a estudiar, Cristo no solamente se describe a sí mismo como el pan de vida, como la única fuente de la salvación, sino también este pasaje nos enseña cómo recibir la salvación y la vida eterna, cómo recibirle a Él como el pan de vida. Y por eso yo quiero pedirles a ustedes que nunca han escuchado las verdades de la salvación de la Biblia, o las personas aquí que realmente no saben lo que Dios hizo para salvarnos, que escuchen cuidadosamente en este mensaje, porque es muy importante. Hoy es tu oportunidad. Creer en Cristo y ser salvo. Entonces, por favor, vamos a escuchar muy cuidadosamente aquí en este mensaje. Pero este mensaje no es solamente para los incrédulos, no es solamente para las personas sin Cristo, sino también vamos a ver al final que Cristo enseña la doctrina de la seguridad del creyente. El hecho de que cuando recibimos el pan de vida, es para siempre, es para la eternidad. Podemos estar seguros de que la salvación y la vida eterna son cosas que Dios nos da y nunca las quita. Entonces vamos a estudiar juntos este pasaje de la palabra de Dios, recordando, como siempre, que esas no son palabras de hombres, sino las palabras de Dios mismo. Y por eso nadie tiene el derecho de ignorarlas. Nadie tiene el derecho de pensar que lo que hoy van a escuchar no es importante. Hoy cada persona aquí que no ha creído en Cristo, que está confundido con respecto a la verdad o que ha rechazado la verdad, hoy tiene la oportunidad dada por Dios. Entender su plan de salvación y entender cómo recibir el pan de vida que es Cristo mismo y ser salvo para siempre. ¿Cómo puedes recibir el pan de vida? Este pasaje nos enseña. Nos enseña que para recibir el pan de vida y así la vida eterna, tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. Tienes que admitir que la salvación es solamente la obra de Dios y tienes que creer en el Hijo de Dios. Y cuando lo haces, cuando recibes el pan de vida, puedes tener toda la confianza del mundo que estás seguro para siempre. Ese mensaje es vital. Yo no creo que sea coincidencia que ese es el siguiente pasaje en nuestro estudio del libro de Juan. Porque hoy en día hay personas que no son cristianos, Yo no sé quiénes son, porque no puedo ver el corazón. Ustedes saben. Ese mensaje es esencial para ti, y estoy seguro que Dios quiere usar ese mensaje. Porque cuando hay distracciones, significa que es un ataque. Entonces, por favor, no seamos distraídos por las cosas de fuera, cosas de aquí adentro. Esta es la palabra de Dios. No están escuchando las palabras del pastor, porque mis palabras no son importantes. Necesitamos escuchar y aprender lo que Dios nos enseña en su propia palabra. Entonces, en primer lugar, en este pasaje Dios nos enseña que para recibir el pan de vida, tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. En el versículo 36, después de declarar que Él es el pan de vida, el único camino para la salvación, Cristo dijo a los judíos: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y recordamos que varias veces en este libro, Cristo ha reprendido a los judíos de esta manera, por su incredulidad en Él, por su falta de fe, en que Él realmente era el Hijo de Dios, el Mesías, enviado al mundo para salvar a su pueblo. En el pasaje anterior les había dicho claramente que Él es el pan de vida. Él dijo claramente a los judíos que la salvación solamente se encuentra en Él, que ellos tenían que creer en Él y venir a Él para ser salvos y tener la vida eterna. Pero ellos continuaban y continuaban y continuaban rechazándole a Cristo, ni creyendo en sus palabras ni en su persona. Aunque ellos habían visto a Cristo y seguían viéndole, no creyeron en Él. Vemos lo mismo en los versículos 41 a 46. Los judíos, dice, murmuraban de Cristo porque Él dijo que era el pan de vida. Dice que ellos murmuraban porque, según el versículo 42, ellos solamente podían pensar en Él como un hombre, como cualquier otro ser humano. Ellos dijeron: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo madre y padre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Entonces, obviamente algunos de esos judíos conocían a la familia física de Jesús, y por eso ellos no podían creer en Él como Dios. Tal vez algunos le habían visto a Él desde su niñez. Conocían a María y José, y por eso ellos no creían que Él realmente era el pan de vida, el Hijo de Dios, el Mesías prometido para salvarles de sus pecados. El versículo 43 dice que Cristo respondió a su reacción tan incrédula, reprendiéndoles por sus murmuraciones y enfatizando otra vez que Él había sido enviado por su Padre Celestial. Los versículos 44 a 46 enfatizan este punto, que el Padre envió al Hijo. Entonces, en el versículo 36, así como los versículos 41 a 46, Cristo estaba enseñando a los judíos que ellos tenían que reconocer su rebelión e incredulidad y creer en el Hijo de Dios que el Padre había enviado. Y lo que nosotros podemos aprender de esos versículos y de la reacción incorrecta de estos judíos es que la salvación es imposible si la persona no reconoce sus pecados. Es decir, el recibir a Cristo, el pan de vida, como tu Salvador, es imposible si tú no reconoces tu rebelión en contra de Dios, tu incredulidad en Cristo y rechazo de Él. Para recibir el pan de vida, tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. Estos judíos, en el tiempo de Cristo, no lo hicieron. Aunque su salvación estaba de pie ante sus ojos, no creían en Él. Solamente pensaban en Él como ser humano, no como el Hijo de Dios, no como el Salvador del mundo. Y así es para muchos hoy en día también. Algunos no creen en Cristo porque no creen que Él es Dios. piensan que él era nada más un profeta o un buen hombre. Así son los testigos de Jehová y mormones. Y voy a decirles, los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos porque no creen en Cristo. Entonces, algunas personas no creen en Cristo porque no creen que es Dios. Algunas personas no creen que Dios existe. A pesar de todas las pruebas en el mundo, en nuestras vidas y aquí en la palabra de Dios. Para otros es más sutil. No creen en Cristo como el pan de vida, pero no como rechazo abierto de Cristo, sino porque no admiten que son pecadores. O no entienden que sus pecados son tan malos que los separan de Dios. O otras personas saben que son pecadores y saben que Cristo es Dios, pero intentan hacer buenas obras para merecer su salvación. Cuando Cristo aquí es muy claro que las obras están prohibidas para la salvación. Que solamente tenemos que creer en la obra de Cristo y no intentar agregar algo a lo que Cristo ya ha hecho. Entonces, examínate. Por favor, examínate. Todos aquí. ¿Has recibido el pan de vida? Es decir, ¿has recibido la salvación que solamente se encuentra en Cristo? ¿O continúas en rebelión en contra de Él? ¿O continúas intentando hacer buenas obras para merecer tu salvación? Examínate. Para recibir el pan de vida, para recibir la salvación, tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. Tienes que creer en lo que la Biblia dice. No hay justo, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3. No son palabras de Jason, son las palabras de Dios. Si tú piensas que puedes hacer las buenas obras para ser salvo, estás equivocado. La palabra de Dios dice que estás equivocado. Tú tienes que reconocer que naturalmente estás muerto en tus delitos y pecados. Efesios 2. Estás en rebelión en contra de Dios. Los judíos, otra vez, en el tiempo de Jesús, aquí en Juan 6, no reconocieron su problema. No reconocieron sus pecados, su rebelión en contra de Dios, y por eso ellos no recibieron el pan de vida. Ellos no recibieron a Cristo mismo, no recibieron la salvación y la vida eterna. Por favor, no cometas el mismo error. Para recibir el pan de vida tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. Pero en segundo lugar, también Dios nos enseña en este pasaje que para recibir el pan de vida tienes que admitir que la salvación es solamente la obra de Dios. Hay dos versículos en este pasaje que reflejan esta verdad, que cada persona para ser salva y recibir la vida eterna tiene que admitir que la salvación es sola y únicamente la obra de Dios. Y cuando yo digo solamente la obra de Dios, estoy enfatizando algo muy importante, algo que repito mucho aquí, que no somos salvos por nuestras buenas obras, que la salvación no depende de nosotros, que no somos salvos porque somos buenas personas, sino cada cristiano es salvo porque Dios hizo toda la obra para salvarme. ¿Cómo puedo probar este punto? Si regresamos a nuestras Biblias, Juan 6 y el versículo, bueno, los versículos 37 y 44. El versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Empecemos con lo que dice el versículo 44. Cuando leemos aquí, otra vez, la palabra de Dios, no la palabra de Jesús. Cuando leemos aquí en la palabra de Dios, lo que Cristo dijo, aun si va en contra de nuestros pensamientos o creencias. Entendemos que la salvación es solamente la obra de Dios, porque todos los que vienen a Cristo, el pan de vida para la salvación, son personas que el Padre ha traído. Es lo que dice, ¿no? Y sin esta obra del Padre, sin su obra de traer a la persona, nadie viene a Cristo. Otra vez, lo que dice el versículo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo no estoy enseñando herejía. Estoy enseñando la palabra de Dios. Nada más tú tienes que decidir si vas a aceptar la palabra de Dios o rechazarla. Pero es una verdad muy importante. Esta palabra traer, en español, en nuestras Biblias, una palabra muy importante. En el idioma original, es una palabra muy fuerte. Literalmente, significa obligar. Es decir, cuando el Padre va a salvar a una persona, no es la decisión de la persona. Porque cada ser humano naturalmente resiste la verdad y resiste a Dios. Pero en el momento cuando Dios quiere y decide salvar a la persona y darle a su hijo, no hay opción. Es un llamamiento irresistible. Esta misma palabra en el original, la palabra traer, se usa en Hechos 21:30. Cuando dice que los judíos arrastraron a Pablo fuera del templo. Pues fíjense, los judíos no le pidieron ir con ellos, sino le obligaron, le forzaron ir con ellos. Es la misma palabra y el mismo sentido como en nuestro texto de Juan. Y no deberíamos tener miedo a enfatizar lo que Dios enfatiza. Cuando Dios quiere salvar a alguien, cuando da a una persona a su hijo, es de manera irresistible. Dios salva a quien quiera, no importa la resistencia natural. Otra vez, esto va en contra de las creencias de muchos de ustedes. Nada más les pido que crean la palabra de Dios. No tienen que creer en lo que yo digo, pero tienen que creer en lo que Cristo mismo dijo. Obviamente la diferencia entre los judíos arrastrando a Pablo a la cárcel y cuando Dios trae una persona al hijo para ser salvo es la meta, es el amor de Dios. Estamos hablando aquí de una obligación, sí, pero una obligación en amor. Un llamamiento irresistible, pero no para algo malo, sino para la vida eterna. Pero de todos modos, esta verdad es difícil de aceptar para muchas personas. Cuando hablamos de términos como predestinación y elección, términos que reflejan la doctrina aquí, aunque son palabras bíblicas, palabras que tú vas a encontrar en tu Biblia, palabras inspiradas por Dios son palabras que causan molestia en muchas personas porque no quieren creer en un Dios así. Pero la verdad es que no importa lo que tú crees. Dios es Dios y lo que Él dice es la verdad. No cambia si tú no lo crees. Pero aunque esta verdad de que solamente Dios salva a quien quiera, que Dios llama a la persona de manera irresistible para salvarle, ofende a muchas personas, es la verdad clara en la palabra de Dios y voy a predicarla. Sin miedo. Y también la verdad es una doctrina completamente necesaria. Porque si Dios no obliga a la persona a creer en el pan de vida, si Él no llama a la persona de manera irresistible, el ser humano nunca va a creer en Cristo y recibirle a Él. Nunca. ¿Por qué? Porque, como dije antes, Efesios 2 dice, estamos muertos, muertos en delitos y pecados. No estás enfermo, estás muerto si no has recibido a Cristo. No te engañes. Y muerto significa muerto. ¿Qué puede hacer un cadáver? Nada. Literalmente nada. Este cadáver no puede creer. Este cadáver no puede hacer nada. Y así somos. Naturalmente sin Cristo. Estamos muertos en delitos y pecados. Dice en Isaías que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Ni podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. El versículo 37 que leímos nos enseña la misma verdad, que es Dios el que trae a la persona a la salvación, no al revés. Tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti. Es lo que cantamos, ¿no? Es la verdad y la palabra de Dios también. Y realmente esas son buenas noticias, ¿no? Porque si estamos muertos, no podemos buscar a Dios. Dios tiene que buscarnos o nunca vamos a ser salvos. Entonces, esta doctrina no es algo para argumentar. Esta doctrina no debería ofenderte. Esta doctrina te salva. Porque sin la doctrina de la elección de Dios, no hay salvación. Porque no buscas a Dios, Dios te busca a ti. El versículo 37, la primera parte otra vez dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Otra vez, nadie viene a Cristo para la salvación sin ser traído por el Padre. Pero otra vez, eso es bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué? Puesto que esto es solamente la obra de Dios, no puede fallar. Cada persona que el Padre da al Hijo va a ser salva. Cada persona. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Depende de Dios y Dios no puede fallar. Entonces Dios, o Cristo aquí dijo a los judíos que nadie podía venir a Él como el pan de vida sin que fuera la obra de su Padre. Pero que cada persona que el Padre da al Hijo viene a Él sin duda. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación? Decir, bueno, entonces yo voy a esperar hasta que Dios me salve. Entonces yo no voy a hacer nada, voy a esperar, Dios va a salvarme si quiere. No. Hay dos respuestas correctas a esta verdad que ya hemos visto. La primera es hacer lo que estamos viendo en este segundo punto. Admitir que la salvación es solamente la obra de Dios. No hay obras que puedas hacer. Pero la segunda respuesta correcta a esta verdad se encuentra en el siguiente punto del mensaje. Entonces, hemos visto que para recibir el pan de vida, en primer lugar, tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. En segundo lugar, tienes que admitir que la salvación es solamente la obra de Dios. Pero Cristo claramente nos enseña una tercera verdad en nuestro pasaje. Para recibir el pan de vida, tienes que creer en el Hijo de Dios. Y tal vez, cuando tú oyes este tercer punto del mensaje, me dirías, bueno, entonces, pastor, tienes que decidir. ¿La salvación es solamente la obra de Dios? ¿Es irresistible? ¿Él nos obliga? ¿O nosotros tenemos que creer? La respuesta bíblica es sí. La salvación es solamente la obra de Dios y tienes que creer. Esos dos puntos son la verdad. Obviamente, estas dos verdades no caben muy bien en nuestras mentes, pero son enseñadas aquí claramente y no puede ser contradicción. Hemos visto que en los versículos 37 y 44, que la salvación es solamente la obra de Dios, que Él trae a su Hijo los que van a ser salvos. Pero en algunos otros versículos de ese mismo pasaje, vemos una verdad que ha sido repetida una y otra vez a través de ese libro de Juan, que cada persona es mandada a creer en Cristo, mandada a creer en el Hijo de Dios. Por ejemplo, si regresamos al versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La acción de venir a Cristo significa creer en Él. Entonces, la promesa de Cristo, la promesa de Dios mismo, que no puede mentir, es que si tú crees verdaderamente en Él, no solamente con la boca, no trayendo tus obras contigo, sino completamente en Él y en su obra como se revela en la Biblia. Si vienes a Cristo en esta manera, no te echa fuera. Y si esa es la verdad, si esa es la verdad, y si lo es porque está aquí escrita, si esa es la verdad, quita toda excusa. Quita cualquier excusa que tú tienes en cuanto a por qué no eres cristiano. No hay excusa. Porque si tú vienes a Él, si vienes a Cristo, si crees únicamente en Él, vas a ser salvo. Para recibir el pan de vida tienes que creer en el Hijo de Dios. En el versículo 40 encontramos la misma verdad. El versículo 40 dice: y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De que cada persona que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Otra vez, esos dos verbos hablan de la misma cosa. No vamos a ver a Cristo físicamente, porque ya no está aquí en la tierra, está en el cielo. Pero lo vemos a Cristo por su palabra, como estamos haciendo el día de hoy. Y por lo que vemos de Cristo aquí en la Biblia, nuestra responsabilidad es creer en Él. Y cuando lo hacemos, cuando tú crees en Cristo, la promesa de Dios es que vas a recibir la vida eterna. Para recibir el pan de vida, tienes que creer en el Hijo de Dios. Y una vez más, en los versículos 47 a 51, vemos la misma necesidad. El versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No puede ser más claro. Si crees en Cristo, tienes la vida eterna. Para recibir el pan de vida, para recibir la salvación de Dios, tienes que creer en el Hijo de Dios. Pero es muy importante aquí aclarar exactamente lo que significa creer en Cristo. Porque muchos en el mundo dicen que creen en Cristo, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque el tipo de creencia enseñada aquí por Cristo no es una creencia en nada más la existencia de Cristo. Es decir, no es suficiente solamente creer que una persona con el nombre de Jesús vivió en el mundo y murió. Eso no es suficiente para la salvación. Tampoco es suficiente solamente creer que Jesús era Dios y vivió y murió. La creencia que lleva a la persona a la salvación, sobre la cual la Biblia enseña, siempre es una creencia de corazón. Es una creencia que se demuestra en el arrepentimiento de los pecados y una dependencia única en Cristo y en su sacrificio en la cruz. Por eso otra vez enfatizo, no es suficiente creer nada más que Cristo existió, que el Hijo de Dios vino, sino tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios, que tus pecados son muy malos en contra de su ley, y arrepentirte de ellos. Tienes que admitir que la salvación es solamente la obra de Dios y que no hay nada que puedes agregar. No hay ninguna obra que deberías hacer para merecer la salvación y la vida eterna. Eso es lo que significa creer en el Hijo de Dios. No es nada más palabras de la boca. Es un arrepentimiento de tus pecados y una creencia única en la persona y obra del Hijo de Dios. Por eso estudiamos los puntos de mensaje en este orden. La primera cosa que tienes que hacer es reconocer tu rebelión en contra de Dios. Porque si no reconoces que eres muy malo, si no reconoces que no vas al cielo porque eres una persona muy mala, nunca vas a buscarle a Cristo. Y después de que entiendes que tú eres un pecador, tienes que admitir que no hay nada que puedas hacer. La salvación es solamente la obra de Dios, sin obra alguna. Y después tienes que creer en Cristo. Creer en quién es y en lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Esta es la enseñanza bíblica de lo que significa creer en Cristo y así recibir la vida eterna. Y los siguientes versículos 47 a 51 nos ayudan a entender este punto aún más claramente. Otra vez, después de declarar de manera tan clara en el versículo 47 que cada persona que cree en Cristo tiene la vida eterna, Cristo continúa explicando. En el versículo 48 repitió la verdad de que Él es el pan de vida. En los versículos 49 a 51 regresa a usar la ilustración del maná, tema sobre lo cual los judíos querían hablar antes en el capítulo. Recordamos lo que pasó, ¿no? Que los judíos, Israel estaba en el desierto por 40 años y Dios les alimentó con comida, con maná, es la palabra, del cielo, por 40 años. Y en anteriormente en el capítulo estudiamos que los judíos querían un milagro similar de Cristo. Ellos querían mucha comida física para alimentarles y recibir esas cosas. Entonces Cristo aquí regresa para usar la misma ilustración. Pero les dijo a los judíos, Cristo les dijo a los judíos que habían perdido el punto, como siempre. Porque lo que ellos necesitaban no era la comida física, incluso la comida física del cielo, sino el pan de vida que el Padre envió del cielo, que era el mismo Jesucristo, el Salvador, el pan de vida. Entonces Cristo aquí usa esta misma ilustración para hacer un contraste. Vamos a ver juntos, por favor, en el versículo 49. Cristo dijo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él es muy directo. Cristo estaba diciendo: miren, ustedes quieren el pan del cielo, ustedes quieren el maná como sus padres. Pero aunque sus padres comieron el maná, ya están muertos. ¿Para qué sirve? Entonces, Cristo dijo: no busquen más la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Creen en mí. Y así entendemos las palabras de Cristo aquí en el versículo 50. Después de decir que sus padres judíos habían comido el maná del cielo, pero de todos modos murieron, Cristo hizo el contraste. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Entonces Cristo dijo: ustedes no deberían querer o buscar el maná físico o algo similar, porque aún si yo les diere a ustedes el pan físico del cielo para el resto de sus vidas, todavía van a morir. ¿Para qué sirve? Lo que deberían buscar es el pan de vida que descendió del cielo. Deberían buscarme a mí, porque si comen de este pan, nunca van a morir. Hablando espiritualmente en vez de físicamente. Explicando esta verdad aún más, en el versículo 51, Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pues nadie podía acusar a Cristo de esconder la verdad. Por tercera vez en este pasaje, Él dijo que Él era y es el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Cristo es Dios. Cristo vino del cielo para salvar a su pueblo. Y la única reacción apropiada es creer completamente en Él. Porque sin recibir el pan de vida, no hay salvación. Eso no es para decir que Cristo nunca dijo nada difícil, porque el resto del versículo 51 dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hasta ese punto está bien. Pero continuaba: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. No físicamente, ¿no? Espiritualmente. Si comieres este pan, vivirás. Cuando Cristo dijo comer este pan, estaba hablando de su carne, de su cuerpo, que Él iba a dar por la vida del mundo. Cristo estaba explicando que comer el pan de vida significa participar en el sacrificio de su cuerpo. Aquí está profetizando su muerte en la cruz. Y vamos a estudiar este punto más en el siguiente mensaje, pero debería ser muy claro aquí que Cristo no estaba hablando literalmente de comer su carne física. Eso no tiene sentido. Cristo estaba usando una ilustración y continuaba usándola para enfatizar su punto. Él es el pan de vida. Y para comer este pan, es decir, para recibirlo y tener la vida eterna, es necesario participar en Él por su sacrificio en la cruz. Y aunque esos judíos no podían entender este punto plenamente, porque Cristo todavía no había muerto, nosotros sabemos el resto de la historia. Cristo murió en una cruz, fue sacrificado por su pueblo, llevó nuestros pecados, y la única manera para recibir el pan de vida y así la vida eterna es creer en lo que Él hizo. Creer que Él pagó por nuestros pecados, que su sacrificio era y es suficiente para aplacar la ira de Dios y darnos la vida eterna. Eso es lo que significa comer el pan de vida. Entonces hemos visto claramente de ese pasaje de la palabra de Dios, cómo recibir el pan de vida, cómo recibir la salvación y la vida eterna. Tienes que reconocer tu rebelión en contra de Dios. Tienes que admitir que la salvación es solamente la obra de Dios sin obra tuya. Y tienes que creer en el Hijo de Dios, quien murió por nosotros cuando fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Pero ahora que vamos a concluir este mensaje, quiero que tomemos un minuto para ver el resultado de recibir el pan de vida. Una verdad de confianza para cada hijo de Dios. Cuando recibes el pan de vida, estás seguro para siempre. Vamos a leer los versículos 38 a 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Qué confianza! Cristo descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál fue esa voluntad? Según el versículo 39, la voluntad del Padre era que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué verdad es esta para los cristianos? ¿Cuánta confianza nos da? El Padre nos da al Hijo para que creamos en Él. Y cuando recibimos este pan de vida, somos salvos para siempre. Para siempre. Cada uno que el Hijo recibe del Padre está seguro para siempre, porque Cristo no pierde ni siquiera uno. Puesto que la salvación es solamente la obra de Dios, tenemos confianza en nuestra salvación, porque el Padre nos da al Hijo. No lo hicimos en nosotros mismos. Y Cristo no nos echa fuera, sino nos guarda para siempre. Él no pierde nadie que el Padre le da. Y esta verdad nos da confianza porque, basado en la autoridad y la palabra infalible e inspirada de Dios, podemos decir que ningún cristiano puede perder su salvación, porque el Hijo no pierde a nadie. Nadie puede arrebatarte de la mano de Dios porque Cristo no lo va a permitir. Satanás no puede. El mundo no puede. Tu familia no puede, ni tú mismo puedes. Porque nadie es más poderoso que Cristo. Y Él aquí nos ha dicho que Él no va a perder a nadie. ¿Lo crees o no? Cada persona elegida va a ser salva y salva para siempre. Porque cuando recibes el pan de vida, estás seguro para siempre. Y para enfatizar esta verdad aún más, podemos enfocarnos muy rápidamente en lo que dice al final del versículo 39. No solamente que Cristo no puede perder ninguno de su pueblo, sino también aquí encontramos la promesa de que va a resucitarnos en el día postrero. Esa declaración de nuestra segura resurrección también se repite en los versículos 40 y 44. Y cuando vemos la misma verdad repetida tres veces en seis versículos, deberíamos entender que es algo muy importante, ¿no? Cada persona que el Padre da al Hijo, cada persona elegida, cada persona que cree en Cristo, cada persona que recibe el pan de vida gratuitamente, va a ser resucitado en el día postrero. ¿Qué significa? Quiere decir que tenemos confianza en la vida después de la muerte. Que vamos a vivir con Dios para siempre. Que una vez que Dios nos salva, nada ni nadie puede cambiar ese estado. Nadie puede quitarnos de Cristo. Está garantizado, 100% seguro, que vamos a ser resucitados. Que vamos a vivir en el cielo con nuestro Dios para toda la eternidad. Es la confianza para los cristianos. No es confianza para los incrédulos, porque si estás aquí y no eres cristiano, también vas a ser resucitado un día postrero, pero para ir al infierno, no al cielo. Otra vez, no te engañes. Hay vida después de la muerte, si tú lo crees o no. Tienes que creer en Cristo para recibir esta vida eterna y estar seguro para siempre. Pues por eso este pasaje nos provee mucho ánimo, mucha confianza, mucha seguridad, mucha esperanza para nosotros como cristianos. Tú no puedes perder tu salvación porque no depende de ti. Depende de Cristo y Él no puede perderte. Es imposible. Tienes una confianza inquebrantable en la seguridad de tu salvación porque estás en las manos de un gran, gran Salvador. Pero aunque nosotros como cristianos podemos y deberíamos salir de aquí hoy muy animados y confiando aún más en nuestro Dios y en nuestra salvación, no hay duda de que el mayor enfoque de este pasaje y así de este mensaje ha estado en cuanto a los incrédulos, las personas aquí el día de hoy que han escuchado las palabras de Cristo, el llamamiento para creer en Cristo, la enseñanza bíblica de cómo recibir el pan de vida y así la salvación y la vida eterna. Por favor, examínate y considera lo que hoy tú has escuchado. ¿Has reconocido tu rebelión en contra de Dios? Es decir, ¿entiendes que sin Cristo, en tu estado natural, eres una muy mala persona sin la capacidad para merecer tu salvación? ¿Has admitido que la salvación es solamente la obra de Dios sin cualquier obra tuya? ¿Que no puedes hacer nada para merecer tu salvación? ¿Has creído en Cristo, el pan de vida, el Hijo de Dios, en arrepentimiento de tus pecados y aceptación y entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Esas son preguntas importantes porque son preguntas de vida y muerte. Si nunca has pensado en esas cosas hoy ese día, si nunca has entendido la Biblia y la salvación en esta manera, hoy es el día para reconocer que necesitas la salvación, que no puedes hacer nada, y pedirle a Dios que tenga misericordia de tu alma y darte este pan de vida que es esencial para tu alma, esa salvación que garantiza la vida eterna. Hoy es el día, porque tú no sabes si tienes mañana o no. Hoy es el día de la salvación. Oye lo que Cristo aquí te ha dicho y obedece sus palabras. Él es el pan de vida. Solamente cree en Él y tendrás la vida eterna. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este pasaje que habla tan claramente de la salvación, que habla tan claramente de nuestra necesidad y también tan claramente de nuestra seguridad. Señor, nosotros aquí que somos cristianos queremos darte gracias por salvarnos, por traernos a Cristo, por no echarnos fuera. Te damos muchas gracias por las vidas de Marco y Adira, las personas que tú has salvado más recientemente aquí en esta iglesia, pero también por todas las personas salvas aquí. Admitimos que es tu obra y que no hemos hecho nada. Y te alabamos por tu obra. Pero también, Señor, tenemos una carga muy, muy grande el día de hoy. Por las personas aquí que tal vez por primera vez han escuchado el Evangelio, o tal vez después de muchos años de escuchar eso han entendido. Señor, te pedimos por un milagro. Sería un milagro ver una persona salva por este mensaje. Te pedimos por este milagro, Señor, que tú apliques tu palabra de manera irresistible a un corazón o a algunos corazones, para que vengan a ti, para que sean salvos. Por favor, escúchanos, Señor. Glorifícate a través de la salvación de algunos aquí el día de hoy. Ayúdanos a vivir en esta semana con confianza, como tus hijos, no dudando la obra que tú has hecho, sino dándote gracias y compartiendo el Evangelio con todos en nuestro alrededor. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.